Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Líderes de la OTAN reiteran decisión de defenderse como un frente unido pese a ciertas discrepancias. La investigación de juicio político al presidente Donald Trump avanza hoy al Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Cancilleres del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca sancionan a funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela. Y los Yankees de Nueva York conversan con Gerrit Cole de Houston y Stephen Strasburg del Washington. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 4 de diciembre de 2019. Están en sintonía de La Voz de América. Comenzamos. Buenos días, América. Líderes de la OTAN intentaron hoy restar importancia a sus diferencias, afirmando que siguen manteniendo un frente unido en cuestiones de seguridad y están decididos a defenderse pese a una serie de discrepancias entre los presidentes de algunos de los miembros más importantes de la alianza. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se refirió a la situación de la alianza de seguridad más grande del mundo en respuesta a las críticas que se escucharon el martes. La OTAN es ágil, la OTAN está activa, la OTAN se adapta, dijo. Mientras podamos ofrecer sustancia, la OTAN demuestra una vez más que podemos responder a un paisaje cambiante de seguridad, y esa es la mejor forma también de proporcionar unidad a esta alianza, afirmó. Stoltenberg también señaló que los aliados europeos y Canadá han aumentado 130 mil millones de dólares a su gasto en defensa desde 2016. Aunque el presidente Donald Trump se ha quejado de que están aumentando sus presupuestos militares demasiado despacio. Esto no tiene precedentes, esto nos hace más fuertes, dijo Stoltenberg sobre el aumento del gasto. El anfitrión del evento, Boris Johnson, también ocupado con una decisiva campaña electoral en Gran Bretaña, dijo que claramente es muy importante que la alianza siga unida, pero es mucho, mucho más lo que nos une que lo que nos divide, afirmó. Hoy, y tras una sesión de trabajo de pocas horas, se espera que los líderes de los 29 estados miembros publicarán una declaración subrayando su compromiso con la OTAN en su 70 aniversario y para demostrar que la alianza se adapta a las amenazas modernas y a posibles nuevos adversarios como China. Y precisamente la controversia más fuerte en la cumbre de la OTAN fue la discrepancia entre los presidentes de Estados Unidos y Francia. El reporte es de Bricio Segovia.
Uno de los momentos más tensos de la jornada estuvo protagonizado por Trump y el presidente francés. Emmanuel Macron generó controversia antes de la cumbre por decir en una entrevista que la OTAN se encuentra en un estado de parálisis cerebral. Hacía referencia a la pasividad que, a su juicio, había mostrado la Alianza Atlántica ante la incursión de uno de sus miembros, Turquía, en Siria.
Son unas declaraciones muy duras. Cuando haces una afirmación como esa, es una muy, pero muy desagradable declaración, esencialmente para los 28 países.
En una rueda de prensa conjunta tras su encuentro, ambos mandatarios dejaron a un lado la buena relación que hasta ahora habían mantenido para enzarzarse en varias discrepancias que concluyeron con esta respuesta de Macron.
Seamos serios.
Trump insistió en la necesidad de que los países miembro aporten el 2% de su Producto Interno Bruto al grupo, señaló que algunos ya comenzaron a hacer un mayor aporte económico y que la OTAN está adquiriendo una visión más panorámica.
La OTAN se ha centrado en la Unión Soviética y Rusia, así que es algo nuevo que ahora estemos también abordando las implicaciones de nuestra seguridad por el auge de China.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que se reunió con Trump, destacó que el gigante asiático es la segunda nación que más invierte en defensa después de Estados Unidos. Trump, por su parte, abogó por negociar con China.
Rusia realmente desea alcanzar un acuerdo nuclear y de control de armas, y eso es inteligente y nosotros también creemos que sería bueno y también deberíamos incluir a China.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos y China están más cerca de llegar a un acuerdo sobre los aranceles que serán suspendidos en la fase 1 de un acuerdo comercial, según reportes publicados hoy en Bloomberg. pese a que el presidente Donald Trump dijo el martes en Londres que la firma de un pacto comercial con China podría tener que esperar hasta después de la elección presidencial de noviembre de 2020, reduciendo las esperanzas de una pronta resolución de una disputa que está afectando a la economía mundial. Trump dijo que no tiene una fecha límite para un acuerdo para poner fin al conflicto comercial y arancelario con China. Me está yendo bien, muy bien en un acuerdo con China. Y si quiero hacerlo, no es si quieren hacerlo, yo sí quiero hacerlo y veremos qué sucede, dijo el mandatario. Por su parte, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, agregó que un cronograma para cuándo llegar a un acuerdo no es significativo. El presidente Trump dijo que existe la posibilidad de que no se cierre hasta después. Creo que el punto que estaba tratando de hacer es que necesitamos un acuerdo adecuado. Y si llega este diciembre, o es el próximo diciembre, o alguna otra fecha, es mucho menos importante que conseguir un trato adecuado, dijo Ross. El secretario de Comercio ha sostenido que la fecha de mediados de diciembre sería una fecha límite natural para cualquier acuerdo si se puede llegar a uno. Pero en declaraciones a la cadena CNBC, dijo que si bien las conversaciones a nivel de personal con China continúan, no hay negociaciones de alto nivel programadas por ahora. La investigación de juicio político al presidente Donald Trump avanza hoy a la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Luis Alberto Facal en el informe.
La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por los demócratas, celebrará sus primeras audiencias hoy miércoles sobre el posible juicio político al presidente Donald Trump cuando cuatro expertos legales se presenten ante el panel para discutir los motivos constitucionales del juicio político. La audiencia se produce un día después de que la Comisión de Inteligencia de la Cámara emitiera un informe de 300 páginas acusando a Trump de mala conducta al buscar la interferencia política ucraniana en las elecciones presidenciales de 2020. El representante Adam Schiff, demócrata por California, preside la Comisión de Inteligencia. Y quiero subrayar también la gravedad de esta mala conducta porque el presidente informó a todos los departamentos en los que buscamos registros, el Departamento de Estado, la Oficina de Presupuesto de Gestión, que tiene los registros sobre la retención de la ayuda, el Departamento de Defensa, su propio personal de la Casa Blanca, para negarse a entregar un solo documento en respuesta a la citación del Congreso. El presidente ordenó a los testigos que no se presentaran. El presidente usó su cargo para intimidar a los testigos. Hablando el martes en Londres, donde asistía a la cumbre de la OTAN, Trump continuó desacreditando la investigación de juicio político que ya lleva casi 3 meses. El engaño de la acusación no va a ninguna parte. El Partido Republicano nunca ha estado tan unificado como lo está ahora. Nunca he visto algo así. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes que respondieron al informe de los demócratas dijeron que no hay nada convincente, que no hay nada abrumador para avanzar con un juicio político. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La legisladora Kamala Harris se retira de la campaña por la nominación presidencial demócrata de 2020. Tony Cano reporta.
La senadora estadounidense Kamala Harris de California, quien cumple su primer mandato en el Congreso y es considerada como una líder en ascenso del Partido Demócrata y crítica abierta de las políticas de inmigración del presidente Trump, puso fin este martes a su candidatura en la carrera presidencial. Hice un balance y analicé esto desde todos los ángulos y en los últimos días he tomado una de las decisiones más difíciles de mi vida, dijo en un correo electrónico la legisladora. Mi campaña para presidente simplemente no tiene los recursos financieros que necesitamos para continuar, puntualizó en su comunicado. Harris, de 55 años, se posicionó como una candidata unificadora que podría dinamizar la base de progresistas jóvenes y diversos del partido, a la vez que atraía a votantes más moderados. Sin embargo, después de subir a 2 dígitos en las encuestas de opinión, después de un fuerte desempeño de debate en junio, Harris se deslizó fuera del nivel superior en los últimos meses y se encontraba a la saga de los principales eventos de recaudación de fondos de los candidatos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Estamos en Buenos Días América y transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Gracias por sintonizarnos. Estamos en Buenos Días, América. Cancilleres de los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, sancionaron a 29 funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela, incluyendo prohibiciones para movilizarse y abrir cuentas en 16 países de las Américas. Adriana Núñez Rabascal es la enviada especial de La Voz de América e informa desde Bogotá.
Entre los sancionados figuran el propio presidente en disputa, Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, su canciller Jorge Arreaza y su vicepresidenta Delcy Rodríguez. Los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, reunidos en Bogotá, advirtieron en su declaración final que harán todos los esfuerzos para acercar al gobierno de Maduro.
Se reitera que la crisis política, económica y social en la República Bolivariana de Venezuela representa una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente.
El comisionado de Exteriores del gobierno interino de Venezuela, Julio Borges, manifestó que la medida busca seguir presionando los centros neurálgicos que sostienen lo que él califica como la dictadura de Maduro.
Que más bien hay un proceso donde Venezuela y Cuba, ambas dictaduras, ya le han declarado la guerra a la democracia en la región.
Durante el encuentro, el presidente de Colombia, Iván Duque, acusó a Maduro de albergar en Venezuela a los cabecillas del ELN y las FARC.
Se ha dedicado a promover, a patrocinar, a auspiciar grupos armados ilegales que desde su territorio y con su anuencia pretenden atacar a la población colombiana.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Bogotá.
En tanto, en Venezuela surgen reacciones a las resoluciones de la reunión del TIAR en Colombia. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que la reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, celebrada en Colombia, fue un fracaso, y tras afirmar que el presidente interino Juan Guaidó se acabó políticamente, dijo que le espera cárcel.
Ha sido una reunión de fantoches, de payasos. No han podido con Venezuela y con el TIAR, ni sin el TIAR, no podrán con Venezuela. Repudio y rechazo el discurso de Iván Duque. En septiembre pretendió varios falsos positivos.
Entre tanto, durante un acto con seguidores, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, hizo un llamado a mantenerse alerta ante lo que calificó de cualquier pretensión de injerencia en Venezuela, haciendo referencia a la reunión del TIAR, mecanismo al que calificó de obsoleto e inútil. Poco antes, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó respaldo a la intervención del presidente colombiano Iván Duque en la reunión del TIAR y aseguró que el gobierno en disputa representa y ampara una estructura criminal que amenaza a la región.
Una energía importante en la región. El flujo
migratorio ya es insoportable. No es suficiente con victorias políticas, tiene que haber solución para el pueblo venezolano. No es suficiente con tener el respaldo del mundo.
Ciudadanos consultados por La Voz de América dicen desconocer hasta qué punto serán efectivas las sanciones establecidas de acuerdo a la resolución aprobada por el TIAR, pues consideran que las sanciones de la comunidad internacional que han sido implementadas durante todo el año no han logrado resolver el conflicto que se vive en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos buscan detener el tráfico de drogas y mejorar la calidad de vida en Centroamérica. John Burnett en el informe.
La creciente violencia de las bandas criminales en América Central ha llevado a un aumento de los solicitantes de asilo en la frontera sur de los Estados Unidos. Y mientras las autoridades locales en Honduras y El Salvador luchan para contrarrestar a las pandillas y los traficantes de drogas, el ejército de los Estados Unidos está tratando de ayudar. Hay drogas que no llegan a Estados Unidos gracias a los hombres y mujeres en áreas de seguridad compartida en El Salvador. Allí, tripulaciones de la Marina estadounidense reúnen inteligencia y patrullan por mar y aire. El comandante de la base militar en Comalapa, Addison Daniel, explica detalles. Localizan e intentan aislar ese objetivo y luego llaman a un recurso de interdicción, ya sea la Guardia Costera de Estados Unidos o uno de nuestros socios en la nación anfitriona, y no pasa un día sin que vean un contacto que sospechen que sea contrabando de drogas. En 2019, el Comando Sur de los Estados Unidos ayudó a interceptar 280 toneladas métricas de drogas y aproximadamente una tercera parte de las misiones del comando se lanzan desde la zona de seguridad compartida, atajando decenas de miles de kilos de cocaína. El cargamento interceptado está valorado en billones de dólares, aunque el éxito se mide de otra manera, como aclara el comandante Daniel. Económicamente, de lo que hablamos es de miles de millones, pero cuando hablamos de vidas humanas, es tremendamente invaluable. El almirante Craig Fowler supervisa todas las misiones en el Comando Sur de los Estados Unidos, y en entrevista con La Voz de América indicó que 2019 fue un excelente año, pero que, con todo y eso, nunca es suficiente. John Burnett, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Estamos en Buenos Días, América. Volvemos para mirar hacia Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno transitorio de Bolivia activa un grupo de lucha contra el terrorismo mientras la presidenta Áñez ajusta su gabinete. Fabiola Chambi informa.
El Ministerio de Gobierno de Bolivia creó el denominado Grupo Antiterrorismo, dependiente de la policía, con el objetivo de neutralizar y desarticular grupos delictivos que operan en el país. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue el encargado de presentar esta unidad especial en el Departamento de La Paz, conformada por 60 uniformados entrenados para combatir el terrorismo.
Efectivamente, hay unas dos células terroristas más que tenemos ubicadas. Es por eso que estamos activando todos los grupos antiterroristas en el país. país para estar atentos a estos terroristas, porque no solamente es terrorismo, es un animal de dos cabezas, es narcoterrorismo.
Desde que asumió el cargo, Arturo Murillo presentó denuncias sobre la presencia de una supuesta red de terroristas extranjeros que operan en el país. El expresidente Evo Morales, que se encuentra asilado en México, se pronunció a través de su cuenta de Twitter y aseguró que el gobierno transitorio inventa historias para culpar a otros del terror que ellos mismos están imponiendo desde el Estado. Por otro lado, la presidenta Jeanine Áñez sorprendió con cambios en su gabinete a menos de un mes de la posesión oficial de las autoridades. Jerjes Justiniano, uno de sus más cercanos colaboradores y pieza clave en el diálogo de la pacificación, fue relevado de su cargo envuelto en una polémica por denuncia de coacción y otra por supuesta injerencia en un proceso judicial. La presidenta Jeanine Áñez tomó juramento en este cargo ayer con Núñez.
El ministro Núñez es una persona con amplia experiencia en la administración del Estado y es un hombre de mi entera confianza.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Gerrit Cole, el mejor lanzador en la agencia libre del béisbol de Grandes Ligas y jugando para los Astros de Houston, tenía previsto reunirse el martes con dirigentes de los Yankees de Nueva York en California. El gerente general Brian Cashman, el manager Aaron Boone y el coach de pitcheo Matt Blake viajaron para hablar con el lanzador derecho de 29 años, de acuerdo con una persona con conocimiento de la reunión. Se espera que los representantes de los Yankees de Nueva York, en su afán de mejorar la estructura de jugadores del equipo, se reúnan hoy miércoles con el agente libre Stephen Strasburg, uno de los mejores lanzadores del béisbol de Grandes Ligas. Strasburg y Cole son representados por Scott Boras. Cole tuvo una marca de 25 con un promedio de carreras limpias de 2.50 y 326 ponches, la mejor marca de Grandes Ligas para los Astros de Houston. En el fútbol internacional, Argentina, coanfitriona de la Copa América de 2020, disputará el partido inaugural del certamen el 12 de junio, recibiendo a Chile en el Estadio Monumental de Buenos Aires, ha determinado el sorteo realizado el martes en Colombia, la otra sede del certamen. En tanto, la selección colombiana debutará en el torneo enfrentando el 13 de junio a Ecuador en el Estadio El Campín de Bogotá. Los grupos han quedado de la siguiente manera. El grupo A ha quedado conformado por Argentina, Australia, Bolivia, Uruguay, Chile, Paraguay. En el B están incluidos Colombia, Brasil, Qatar, Venezuela, Ecuador y Perú. Esto en Copa América para 2020. Y en el baloncesto de la NBA, LeBron James y Anthony Davis aportaron 25 puntos por cabeza el martes para guiar a los Lakers de Los Ángeles hacia un triunfo por 105-96 sobre los Nuggets de Denver. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
De lunes a viernes, la Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de la Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Apple anunció que el álbum más escuchado de 2019 en Apple Music fue When We Fall Asleep, Where Do We Go, de Billie Eilish. Eilish, de 17 años, que irrumpió en la escena pop alternativa este año y que posee 4 nominaciones a los premios Grammy, ocupó el 5º lugar en la lista de canciones más transmitidas con Bad Guy. Bad Guy fue también la canción número 1 en Shazam durante 2019, dijo la aplicación de reconocimiento de música propiedad de Apple. La canción más transmitida de 2019 en Apple Music fue Old Town Road de Lil Nas X, que también pasó 19 semanas en la cima de las listas de Billboard. Down cross town, living
like a rock star, spend a lot of money. Ariana Grande told me my hair looks sexy, pushback.
Ariana Grande y Post Malone también interpretaron algunas de las 10 canciones más escuchadas del año en Apple Music. Thank You, Next y Seven Rings ocupan los lugares 3 y 4. Sunflower, de la película animada Spider-Man Into the Spider-Verse, y Wow, se ubicaron en 2º y 6º lugar, respectivamente. El 3 de diciembre de 1965 salió a la venta el LP Rubber Soul de los Beatles. Rubber Soul ocupó el puesto número 5 en la lista de la revista Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos para 2012. Es el 6º álbum de estudio de los Beatles. Fue producido por George Martin y grabado en poco más de 4 semanas para la temporada navideña de 1965. Janis Ian se presentará el sábado 8 de agosto de 2020 en el Birchmere de Alexandria, Virginia, en las afueras de Washington. Si son de por aquí o piensan visitar esta ciudad en esos calurosos días, las entradas están a la venta en birchmere.com. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense, les habló Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Richard Malone, obispo de la diócesis católica de Buffalo en Estados Unidos, renunció tras las amplias críticas a su gestión por la forma en la que respondió a las denuncias de supuestos abusos sexuales por parte del clero. El Papa Francisco aceptó hoy la dimisión del obispo Richard Malone y nombró al obispo de Albany en el estado de Nueva York, Edward Scharfenberger, como su sustituto temporal hasta que se encuentre un reemplazo. El Vaticano no explicó los motivos por los que Malone abandonó su cargo 2 años antes de la edad obligatoria de jubilación, los 75 años. La Santa Sede llevó a cabo recientemente una investigación sobre la diócesis, ubicada al oeste de Nueva York, y la gestión que hizo Malone sobre los presuntos casos de abuso. El nombre de la diócesis aparece en más de 220 denuncias interpuestas últimamente por gente que dice haber sufrido abusos sexuales por parte de sacerdotes. Muchos de los hechos denunciados ocurrieron hace décadas, pero los críticos dicen que Malone cometió errores recientemente. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia. Agradezco su sintonía. En la producción estuvo Henry Llanos y en la sala de ingenieros Patrick Deia. Gracias por escucharnos. Visiten la página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias, que tengan un excelente día.